Nos falta wash.
Nos falta wash.
Does he wash up? He never wash. Antes de ese ajuste, ¿qué hacemos? Primero, pensamos... Ostras, espera, que Tom se está comiendo. ¡Tom, no! Bueno, a lo que... Muy buenos días y bienvenidas un lunes más a Solo y Sin Azúcar. Yo soy Claudia Fontanals, este es Tomate y estamos un lunes más aquí porque no me estaba dejando grabar el podcast y si no lo cojo un ratito, ¿me deja vivir? Hoy como mola el setup.
Chao.
Muy buenos días y bienvenidas un lunes más a Solo y Sin Azúcar. Ya estoy yo sola y sin azúcar. Y la verdad es que estoy súper contenta porque está siendo otro lunes que lo estamos haciendo como Dios manda, lo estamos haciendo en vídeo. Tengo mil cosas en mente, lo que pasa es que estoy esperando a que se me pase la cojera para enseñar algo un poco más interesante que la vida de una coja. Un montón de herramientas y cosas que tengo preparadas para vosotras y como siempre pues para que os sirva, os ayude, os mejore la vida de alguna manera. Tengo que decir que para mí el tema de hoy es súper especial y estuvo así de darle nombre al podcast porque es una de las cosas que a mí más revelador me pareció cuando lo aprendí, más me ayuda en mi día a día y más veo que a las otras personas les limita y, por supuesto, a mí también, ¿no? Pero ahora que soy consciente lo veo muchísimo más. Entonces, creo que es un tema importantísimo. De verdad, desde que hago el podcast en vídeo me están saliendo todos los temas que tenía un poco en el fondo de la mente que creo que son importantísimos y que no sé por qué aún no he hablado de esto aquí abiertamente. Y el tema de hoy, ya estoy haciendo los hypes de siempre, el tema de hoy es el tema de las etiquetas. Las etiquetas entendidas como los juicios, las opiniones que tenemos, que al final un juicio no es otra cosa que una opinión que nos hacemos real. Y las etiquetas llevan eso implícito, ¿no? Es una palabra, pero que si tú la pudieras desplegar tendría un montón de connotaciones. Y no nos damos cuenta, pero estamos constantemente etiquetando las cosas, etiquetando nuestra vida, etiquetando a las personas que conocemos, que dejamos de conocer, etiquetando lo que nos ocurre, etiquetando nuestro pasado, etiquetando nuestro futuro, etiquetándonos a nosotros. Y todo eso sirve para algo, ¿no? Las etiquetas nos sirven y muchísimo. De hecho, para eso están. ¿Para qué están los juicios? ¿Para qué están estos como caminos cortos, ¿no? Están precisamente para ayudarnos. Porque yo en una palabra puedo saber todo ese despliegue. Si yo te veo en un segundo y vamos a conocer a una tercera persona y me dices, es tímida, yo ya sé a qué puedo atenerme, ya sé qué esperar de esa persona un poco, ya sé cómo moldear mi comportamiento en función de esa etiqueta. Tenemos muchísima información sobre esa etiqueta que nos ayuda a desenvolvernos con esa persona, con la situación, con lo que sea. Ejemplo, entro yo a una reunión y me dicen el ambiente está tenso, hay tensión. Vale, yo entro de una manera diferente. Si no, igual entraría en plan, hola, buenos días, tal. No es lo mismo que a ti te digan, están de coña, que hay tensión. Entras de dos maneras completamente diferentes. ¿Y esto qué es? Por una etiqueta. Es una etiqueta que, como veis, en estas ocasiones nos ayuda muchísimo. Porque a mí, si una sola palabra me ayuda a moldear mi comportamiento para estar bien adaptado a la situación, me viene fenomenal. Y esto nuestro cerebro lo sabe. Yo me acuerdo cuando estudiaba coaching, cuando entramos en el tema de las etiquetas, de los juicios y tal, se me abrió un mundo. Porque fui consciente de cómo lo estoy etiquetando todo constantemente. Yo y todo el mundo. ¿Y esto por qué lo hacemos? Primero porque nos sirve un montón. Porque, como os decía ahora, tiene una parte súper positiva, que es, ostras, me está ayudando a adaptarme al medio con, además, como muy poco contenido, una palabra, que me da muchísima información. Y yo, de toda esa información, lo que hago es, en milisegundos, extraerla toda, exportar y moldear mi comportamiento, moldear mi manera de ver las cosas, moldear las gafas que me pongo. Al final sería lo mismo, ¿no? Decir, vale, a mí me dicen algo, escojo qué gafas me pongo. Escojo desde dónde lo vivo. Escojo desde dónde soy yo. Porque todas somos y todos somos de varias maneras en función del contexto. ¿Cómo eres? Pues en general de una manera, pero bueno, en cierta situación soy de otra, en la otra situación soy de la manera de más allá, y si me pones bajo presión, pues de esta tercera manera. Entonces, eso nos ayuda a escoger qué papel desempeñamos en aquel momento, en nuestra vida, con aquella persona. ¿Y qué nos va a ayudar más? Porque al final, si a mí me están avisando de que en esa reunión hay un ambiente tenso, o hay un ambiente distendido, o esa persona es tímida, o esa persona es súper extrovertida, me va a ayudar a estar yo más cómoda en la situación, a hacer la situación más agradable, a estar en el mood de todo el mundo, porque al final lo que queremos y para lo que nos sirven las etiquetas es para integrarnos de manera correcta, para funcionar con el entorno de manera coherente y para que podamos estar integrados en lo que queremos, en la sociedad. Porque al final todas estas herramientas que tiene nuestro cerebro, la mayoría, la gran inmensa mayoría, son para nuestra supervivencia. ¿Qué es la supervivencia? Integrarnos en el grupo. Si estamos integrados en el grupo, nuestro cerebro entiende que hay algo que está bien. Porque nosotros somos seres sociables y vivimos en grupos. Entonces, si yo desarrollo estas técnicas para que el grupo me acepte, para estar bien con el grupo, para no generar problemas ni conflictos en el grupo, me está funcionando, me está yendo bien. Mi cabeza entiende que esto está funcionando. Porque hay una frase, no sé si la dije en el podcast anterior, pero es que últimamente me la repito mil veces, y es que nuestro cerebro está diseñado para ayudarnos a sobrevivir, no para hacernos felices. Repito, nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para hacernos felices. Estas herramientas nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a adaptarnos, nos ayudan a integrarnos en la sociedad, que al final es lo que el cerebro quiere para que podamos sobrevivir. Porque entiende que si estoy en sociedad es más fácil que no me muera que si estoy yo sola por nuestro querido mundo. Fantástico. Pero ahí tenemos que dar un pasito más y decir, vale, entiendo que mi cerebro está utilizando esta herramienta para ayudarme a sobrevivir, pero ¿qué puedo hacer yo con esta herramienta? ¿Para qué puedo dejar que me ayude? ¿Pero en qué momentos me está desayudando? Y hoy vengo un poco a hablar, sobre todo en mi experiencia personal y en lo que veo sobre todo en mis clientas, cuando nos desayudan estas etiquetas. Y pequeño disclaimer antes de empezar con esto, y es no nos obsesionemos. Yo recuerdo que cuando estudié las etiquetas me pasaba el día pensando, ay, esto lo he etiquetado, ay, es que el pasado me dijo que fue así, si fue de otra manera, y es que esta persona la tengo esta etiqueta puesta, tendría que ser otra, y si la cambio, ¿cómo me voy a comportar? ¿Y esa persona cómo lo va a recibir? Y es que no hace falta que nos obsesionemos. Al final, sí que es verdad que el hecho de ser consciente es el paso uno. O sea, en coaching siempre lo decimos. Lo primero es tener conciencia de lo que está ocurriendo. Si yo soy consciente, no hace falta que me ponga a revisar todo lo que ha pasado. Si ahora soy consciente de que 7 por 7 son 49, no hace falta que me ponga a mirar hacia atrás cuántas veces he dicho que 7 por 7 no eran 49. No pasa nada. Yo lo que sí que creo es que hay dos ocasiones en las que uno tiene que ser muy consciente de las etiquetas y sí que hacer un poco más de examen de conciencia a nivel profundo. No ahora ponerte a revisar todas las etiquetas que tienes puestas y tu diccionario de etiquetas porque te volverías loca, sino en estas dos ocasiones puntuales, que es donde yo veo que más limitan, más me han limitado y que puede generar un impacto mayor y más positivo en tu vida. Empezamos. Y empecemos por lo primero. Cuando yo etiqueto a personas o situaciones, cuando yo etiqueto cosas que están fuera de mí, está bien en un primer momento, está bien para un primer juicio, está bien como este recurso de cuando entro en la reunión, cuando voy a ver a alguien y me dicen solo en un momento, oye, es tímida, oye, es muy mentiroso, oye, cualquier cosa así a mí me ayuda a desenvolverme, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre cuando esos juicios yo no les he dado una pensadita más? Porque a todos nos pasa, y especialmente, y ahora quiero empezar hablando de personas, especialmente cuando acabamos de conocer a alguien, en segundos generamos una opinión de esta persona. Una opinión súper detallada. Dicen que en los primeros 2 minutos en los que tú conoces a alguien, tienes casi toda la información que necesitas de esa persona. Y luego, además, lo que también dicen y que a mí me parece más sorprendente es que luego nos cuesta mucho cambiar esa opinión. Si yo en los primeros 2 minutos ya formo la completa opinión de esa persona y no me la replanteo, estoy limitando muchísimo a esa persona. Y me estoy limitando muchísimo en conocer a esa persona. Esa etiqueta se basa en los primeros 2 minutos, en los que cada persona tiene unas circunstancias, tiene un momento, tiene la cabeza en un sitio o en otro, y en esos primeros 2 minutos muy probablemente esa persona no te haya mostrado el 100% de esa persona. ¿Qué pasa? A mí esa persona, aunque en los primeros 2 minutos me muestra el 5%, 10%, sí que es verdad que tenemos mucha información. Tenemos mucha información y esas etiquetas nos sirven muchísimo, como ya hemos dicho antes. Pero ahora vamos a ver a la parte que no, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta y es, yo con el 20%, 10% que veo en 2 minutos, me formo el 100%. Y ese 100%, lo malo es que me va condicionando a medida que yo voy conociendo más de esa persona. Porque a medida que yo voy conociendo más de esa persona, si yo la tengo limitada como que es tímida, y la veo en una situación que es extrovertida, primero me va a extrañar muchísimo. Segundo, voy a pensar, tiene un día raro, tiene un mal día, está haciendo algo raro. ¿Sabéis cuando no te concuerda la imagen mental que tú tienes de lo que ocurre con lo que está ocurriendo? Eso es muchas veces por la etiqueta. Cuando yo estoy pensando que tendría que ser de otra manera y que no me está cuadrando nada la realidad con lo que yo creo, y lo que yo estoy viendo, hay un desajuste con la etiqueta. Ahí tú esto lo estás nombrando de una manera en tu cabeza que no es como se te está presentando, con lo cual tenemos ese desajuste. Cuando se provoca ese desajuste, la primera reacción es, bueno, ya pasará, ha sido una anomalía. En lo que viene siendo mi esquema mental, esto ha sido una clara anomalía que la voy a dejar allá, va a quedar registrada como una anomalía y hasta ahí no pasa nada. Lo segundo es que te empieces a hacer preguntas, que empieces a cuestionar a la persona y que empieces a desconfiar. Porque muchas veces nos pasa que cuando no está pasando fuera lo que creemos que tiene que pasar, empezamos a desconfiar y empieza a pensar, esta persona no es como yo creía. Nos empiezan a entrar esos miedos un poco, que es normal, es absolutamente normal, porque cuando tú crees que las cosas tienen que ser de una manera y son de otra, te entra desconfianza. Pero mucho cuidado con poner la desconfianza fuera, porque no es culpa de esa persona, no es culpa de esa situación muchas veces. No estamos teniendo en cuenta esa etiqueta, que es lo que nos limita y es lo que nos está haciendo desconfiar. ¿Qué sentido tiene que yo desconfíe de algo de fuera cuando realmente no está pasando como yo creo que tiene que estar pasando dentro? Cuando el único proceso de desconfianza se está produciendo dentro de mí. ¿Para qué le voy a trasladar yo esa desconfianza fuera a esa persona o a esa situación? Cuando realmente lo único que no está cumpliendo son los estándares, los criterios, los juicios que yo tenía. Entonces, lo primero es evocar conciencia sobre esto y decir, vale, hay una parte que es completamente mía, que es como yo lo tenía registrado, y luego cómo está aconteciendo. Y yo aquí abro una tercera puerta, que es decir, vale, si lo que está pasando aquí no concuerda con lo que estoy viendo aquí fuera, voy a hacer una revisión de la etiqueta que tengo puesta. Y si yo esa persona pensaba que era tímida y resulta que ya hemos ido a 3 comidas... y esta persona se desenvuelve perfectamente, no veo para nada que sea una persona tímida, habla con todo el mundo, es súper chicharachera, no sé si se dice así, ¿para qué voy a tener yo puesta esa etiqueta? Y entonces ahí hay que hacer una revisión de etiqueta. Y eso es algo que nos cuesta muchísimo, porque yo ya me he creído esa etiqueta, yo ya he formado mi opinión, yo ya he formado mi carácter, yo he formado un poco mi papel con esa persona o con esa situación en base a esa etiqueta. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Un poco desnuda me encuentro. ¿Qué pasa? Que tenemos que ser un poquito más adaptables en esto. Y aquí sí que requiere un poco de esfuerzo por nuestra parte, que es decir, ahora requiere esto de una revisión de etiqueta. ¡Perfecto! Pues voy a sentarme a pensar. ¿Qué es lo que yo estoy pensando sobre esto? ¿Cuál es la etiqueta que yo le tengo puesta a esta persona o a esta situación? ¿En qué momento se desajusta con la realidad? ¿Tendría yo que cambiar la etiqueta? Y si cambio esa etiqueta, ¿cómo impacta esto en mi comportamiento? ¿Cómo impacta en mi manera de ver la situación? ¿Cómo impacta en las gafas que yo me pongo? Creo que ya hemos llegado a un punto en el que no tengo que explicar nada de las gafas porque ya sabéis perfectamente lo que son las gafas. Aquí ya hay mucha confianza, aquí ya hay una relación y aquí hay cosas que ya no hace falta explicar. Si yo no hago este ejercicio de cambio de etiqueta, voy a seguir limitando a esta persona a mi criterio y además no solo me está descuadrando a mí, sino que le descuadra a la otra persona. Y esto es algo que a veces nos suena chino, ¿no? Pero que a ti te esté pareciendo rara la situación, muy probablemente la otra persona lo esté notando. Y esto lo sabemos. ¿Sabéis cuando se empieza a notar esa energía en la que sabes que alguien está incómodo, que no sabes lo que esperar bien de esa persona, que no sabes lo que esa persona espera de ti, que no entiendes por qué está actuando como actúa, no entiendes por qué esa persona está un poco descuadrada? Ahí está habiendo un completo desajuste de etiquetas. Completamente. Entonces, que tú te creas que tu desajuste de etiqueta tiene solo impacto en ti es completamente falso. También está impactando en la otra persona. ¿Cómo? De la misma manera que en ti, con desconfianza. Porque si ves a alguien delante tuyo que no está procesando bien tu comportamiento o no le está cuadrando tu comportamiento, a ti también te da desconfianza, que es que esperaba esta persona de mí, que estoy haciendo mal, ¿estoy haciendo algo mal? Y entra ese diálogo, ¿no? Entonces tenemos dos personas, que una está pensando, ¿qué está haciendo esta persona? Si no está concordando con lo que yo pensaba, y la otra está pensando, o sea, es que estoy haciendo, porque es que esta persona debía tener una expectativa sobre mí, claro, no las debo estar cumpliendo, ¿qué tengo que estar haciendo? Y entramos ahí. Y muchas veces las relaciones se acaban separando, la gente se acaba yendo por caminos distintos por cosas tan absurdas como esta, por no hacer una revisión de etiqueta cuando toca. Entonces, lo primero para mí es revisarlas tú, las tuyas. Si en algún momento lo tienes que consultar con la otra persona porque, oye, yo pensaba que eras tímida, pero últimamente te veo súper tal. Ah, sí, es que mira, pues he empezado a hacer unas clases de arte dramático que me están yendo súper bien y estoy intentando. Pues lo hablas, lo comentas, no pasa nada. Pero por otro lado, para ti lo primero que tienes que hacer es ese cambio de etiqueta. En cuanto a los demás, estamos en el capítulo 1 de los demás. Entonces, si yo al otro le cambio la etiqueta o hago una revisión de esa etiqueta, lo primero que me va a pasar es que me voy a notar desconfiado. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo etiqueta, no tengo a una versión mía a la que agarrarme, ¿no? Yo tengo todas las etiquetas, con una persona tímida me comporto así, con una persona extrovertida me comporto así, con una persona que le acaba de pasar tal cosa me comporto así. si yo no tengo dónde agarrarme, voy mucho más insegura. Eso es completamente normal, no va a ser raro. Pero te tienes que dar este momento para hacer un cambio de etiqueta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Recapitulamos. Yo veo que lo que está pasando fuera no concuerda con las etiquetas que yo tenía dentro, decido hacer un cambio de etiqueta. Primero me pasa que no tengo dónde agarrarme. Entonces digo, vale, pues voy tal cual. Voy a escuchar, voy a observar. Porque siempre vamos a responder y vamos a reaccionar. Hoy voy a escuchar y a observar. ¡Qué maravilla, qué complicado! Pero eso es súper importante que lo hagamos y seamos capaces de hacerlo. ¿Y vas a ser más insegura? Sí. ¿Igual no es el momento en el que tú vas a intervenir más? ¿Igual no es el momento en el que tú vas a ser el centro? No. Pero va a ser tu momento de darte ese espacio para decir, vale, voy a rehacer ese juicio que tengo con esta persona o con esta situación, a ver qué es lo que yo ahora reopino sobre esta persona, porque muy probablemente lo que estés haciendo va a ser reevaluar los primeros 2 minutos de cuando conociste a esa persona. Y ahora, esa persona, en lugar de mostrarte el 10-20% en esos 2 minutos, te estará mostrando el 80 o el 90%. Y yo, con el 80 o el 90% de información de esa persona, ya me puedo formar un juicio, ya puedo coger las etiquetas correctas y formarme una opinión muchísimo más acorde con lo que es la realidad. Y que me va a ayudar muchísimo más a desenvolverme con esa persona, que va a ser mucho más completa, que no va a limitar a esa persona y no va a limitar mis miras con esa persona. Y que me va a ayudar a relacionarme de una manera muchísimo más completa con esa persona. Porque me va a permitir ver ciertos matices que antes no veía, me va a permitir abrirme más con esa persona muy probablemente, me va a permitir repensar ciertas cosas, me va a permitir tener otro tipo de conversaciones con esa persona. ¿No os pasa que a veces os quedáis sin tema de conversación con alguien porque siempre estáis hablando de lo mismo? Porque no le he cambiado la etiqueta, porque no estoy cogiendo otra manera de comportarme con esa persona. Y seguramente a día de hoy tenga mucha más información de esa persona que la que tenía al principio, que la que tenía en el momento en el que le puse yo esa etiqueta, pero no me estoy permitiendo conocerla más. Y ahí está tu responsabilidad, mi responsabilidad, la responsabilidad de todas. Y para cerrar un poco esta parte de las etiquetas que ponemos a las otras personas, de verdad que te animo, y no absolutamente todo el mundo, sino cuando te pase eso, que se te desajusta mucho el comportamiento de alguien a la etiqueta que tú tenías, repiénsatelo y dale una pensada a esa etiqueta. Porque además también pasa otra cosa, que no hemos comentado pero que es muy obvia, y es que la gente cambia. No solo puede ser que esa persona en los primeros 2 minutos yo la hubiera juzgado de una manera igual era súper acertada, pero es que esa persona con el tiempo ha cambiado. Y si yo intento que se siga ciñendo a la etiqueta que tengo en la cabeza, voy a perder a esa persona. Esa persona quiere cambiar. Ha cambiado. Gente cambia porque le da la gana. Yo trabajo con gente que quiere cambiar todo el tiempo y todo el día. Y esa gente, uno de los mayores problemas que tiene muchas veces es no sé cómo reaccionar a mi entorno. Porque tu entorno no se ha replanteado la etiqueta contigo. Ese es el único problema que hay. Absolutamente el único. Y esto vengo yo a deciros hoy. Por favor, replanteémonos las etiquetas con las personas que queremos, con las personas que tenemos más cerca, con las personas que vemos que ha llegado a un punto que esas personas han cambiado. No me está cuadrando su comportamiento tal. En lugar de aferrarme yo a esa etiqueta y estar obligando a la persona o estar forzando a la persona a que vuelva a casar en esa etiqueta porque yo esa etiqueta no me la saco de la cabeza, por favor, démosle espacio, démosle tiempo y hagamos nosotros nuestro trabajo, porque no se trata de que el mundo se sitúe en el puzzle de nuestra mente, sino de que nosotros también vayamos a adaptando el puzzle al mundo, que es muy fácil decir, no, que se adapte todo el mundo a mis etiquetas. Bueno, o podemos adaptar también las etiquetas. Entonces, eso es nuestro trabajo. Un trabajo que se hace desde el más puro amor, porque a ti te va a ser incómodo, a mí me es incómodo. Pero la gente que quieres te lo va a agradecer infinito, porque seguramente muchas de las que me escuchéis sabéis lo que es cambiar o lo que es querer cambiar y que alguien te coja y te diga, estoy viendo que estás cambiando, estoy notando que estás cambiando, me encanta este cambio. ¿O qué puedo hacer para ayudarte para seguir cambiando? Y si nadie te lo ha dicho, ¿verdad que lo has echado de menos? Pues sé tú esa persona para tu amigo, para tu amiga, para tu hermana, para tu prima, para tu novio. Sé tú aquella persona que en lugar de intentar reencasillarte en su etiqueta y preguntarte por qué, porque ya no bebes, porque ya no sales, porque ya no haces tal, porque ya no haces cual, a mí esto me pasó un montón. Yo cuando hice un cambio muy grande en mi vida, veía muchísimo rechazo. Y es normal, es normal, es normal. Pero hubiera agradecido muchísimo que alguien hubiera venido a preguntarme qué podía hacer para ayudarme con este cambio, cómo lo estaba llevando, si era algo que yo realmente quería hacer o había alguna circunstancia que me había invitado a ello. Ostras, pues una conversación así se agradece un montón, porque un proceso de cambio no es fácil para alguien. Y no es fácil para la persona que lo está viviendo, de la que estamos hablando ahora, ¿no? No es fácil para la persona que lo vive, ni tampoco es fácil para su entorno cercano, porque ellos tienen que hacer un trabajo de cambio de etiqueta. Pero sí que es verdad que esa persona lo va a agradecer mucho. Y al final, nosotros de las personas que queremos, si damos un pasito atrás, sabemos que lo que queremos de ellas no es que casen en nuestra etiqueta. Lo que queremos es que estén bien y estén contentas y estén felices. Entonces, si intentamos dar un paso atrás, veámoslo desde el amor y digamos, vale, ¿cómo puedo ayudar yo a esta persona? Pues te lo digo yo, cambiando la etiqueta. cambiándole la etiqueta, incluso preguntándole si te parece que es necesario, si crees que esa persona puede querer hablar, o algo que no hacemos nunca y que yo estoy intentando hacer cada vez más, es preguntar, ¿quieres hablar de esto? No sacar el tema, no forzar a la persona a hablar, porque a veces nos parece que sí, tienes que hablar, tienes que sacarlo. Pues no, cada uno vive su proceso. Podemos preguntar, oye, ¿te gustaría hablar de esto? Yo estoy notando tal, ¿te gustaría hablarlo o en otro momento? Perfecto. Hoy me estoy pasando ya de consejita. Yo creo que este mensaje quedó muy claro, espero, de verdad, porque me parece que es súper importante y que es algo que te puede mejorar las relaciones exponencialmente o te las puede destrozar así. Y por esto especialmente creo que es un tema súper, súper, súper importante. Y luego, ¿qué pasa con las situaciones? ¿No? Que lo dejo un poco aquí para el final porque nos pasa lo mismo con las situaciones. Las situaciones las etiquetamos. Etiquetamos nuestro pasado, etiquetamos nuestro futuro y etiquetamos nuestra situación actual. Hoy tengo un día de mierda o tengo un día fantástico. Son dos etiquetas que me cambian completamente el día. Si yo cada mañana, y además, yo esto lo comprobé porque hubo una época que tengo que volver a hacerlo, que me ponía afirmaciones positivas cada mañana. Y aquellas afirmaciones positivas, una era, hoy va a ser un día genial. Y cuando escuchas eso, y te lo crees, haces cosas para que sea un día genial. Porque no baja el Espíritu Santo ni Dios a ponerte una alfombra roja y a decirte, bienvenida, pasa por tu día genial. No, esto lo vas creando tú con las pequeñas cosas que haces. Cuando crees que va a ser un día genial, te haces un desayuno que te gusta. Cuando crees que es un día genial, eres mucho más productiva. Estás mucho más abierta, tienes muchas más ganas, tienes más ganas de trabajar. ¡Jolín! Eso es un día genial. Y tú construyes el día genial. Y esta etiqueta de un día genial es una etiqueta que ayuda muchísimo. Pero mucho cuidado con las otras etiquetas que yo tengo que confesar que llevo varios días con lo del pie diciendo hoy va a ser un día de mierda, hoy va a ser otro día que no puedo salir, hoy va a ser otro día en el que voy coja. Y es que me voy recreando en eso. Es que esto es tremendo porque yo creo ese día y yo le pongo esa etiqueta a ese día y yo voy haciendo cosas para que esa etiqueta se cumpla, la profecía autocumplida de la que hemos hablado cientos de miles de veces y que volveremos a hablar cientos de miles de veces. Mucho ojo con poner esas etiquetas también, no solo al presente, sino al pasado y al futuro. O sea, aquella relación que yo tenía era fantástica, era fantástica, era fantástica, era fantástica. Chica, pero si eras súper infeliz, si por algo saliste de ahí, sí. Y son todos estos comentarios que te dicen tus amigas, no, pero hay una parte de ti que se quedó encallada en la etiqueta de que era fantástica. Y es muy importante, sobre todo para cosas que nos han hecho daño, para relaciones que nos han hecho daño, para personas que nos han hecho daño, tener conciencia de la etiqueta que les ponemos. Y tiene que ser una etiqueta que nos ayude. Ya no hace falta que sea 100% acorde con la realidad, porque bueno, porque ¿quién se acuerda, no? Llegados a este punto. Pero tiene que ser una etiqueta que respete lo que tú necesitas y una etiqueta que te cuide. Que cuide tu presente. Porque si yo estoy todo el día alabando el pasado y pensando que el pasado era fantástico, es que estoy condenado a que mi futuro sea como mi pasado. Y mi pasado no era perfecto, el tuyo no era perfecto y el de nadie es perfecto. Es la vida, son los altibajos, es el sube y baja, es absolutamente todo. No me voy a enrocar ahí. Y si cojo el futuro con miedo, no va a llegar nunca el futuro. Porque es que nunca voy a estar preparada para asumirlo. Y va a llegar el día de mañana, por supuesto, y el de pasado mañana, pero es que no voy a ser una persona diferente. No voy a ser esa persona que tiene que estar en mi futuro. Voy a ser la misma de ayer. Y ahí no nos ayuda absolutamente nada esa etiqueta. Y con esto solo quiero deciros que demos una pensada a esas etiquetas que notamos que nos repetimos mucho o con personas especialmente cercanas, situaciones que vemos que nos tienen la cabeza un poco abrumada, repiénsatelo. Porque literalmente te puede cambiar la vida. Y a mí me la ha cambiado en varias situaciones. Entonces, solo con el cambio de una palabra, no te imaginas el poder que tienen. No te lo puedes ni imaginar hasta que no lo pruebes. Y de verdad que te animo a probarlo. Y como siempre os digo, pues escríbeme. Escríbeme si lo has probado, si te ha servido. Y lo segundo, y para mí, por supuesto, el punto de etiquetar a las personas es importantísimo. Pero el punto dos, de etiquetarse a uno mismo, es absolutamente crucial, absolutamente básico, absolutamente esencial. Vaya, lo único que tienes que hacer bien contigo misma es etiquetarte. Pocas cosas más. Etiquétate bien, porque de eso dependerá tu yo de mañana. De eso dependerá lo que hagas o dejes de hacer. De eso dependerá cómo seas o dejes de ser. De las etiquetas que te pongas. Y ojo, ¿quién te pone esas etiquetas? Porque muchas de las etiquetas que llevamos puestas vienen del pasado. Ay, es que Claudia es muy lista. Ay, es que Claudia es muy lista. Ay, es que Claudia es muy lista. Me creo que Claudia es lista. Ay, es que Claudia es un desastre. Es que Claudia es un desastrito. Aunque nos lo dijeran con todo el cariño del mundo, no pasa nada. Ellos lo hicieron lo mejor que pudieron. Aquí no es cuestión de echar la culpa a nadie. Pero ojo con lo que tú te has llevado. ¿Por qué? Porque esas etiquetas me las he ido creyendo y me he ido haciendo a esa etiqueta. Igual que cuando yo intento que las demás personas se comporten en base a mis etiquetas, yo hago eso mismo conmigo. Y lo malo de eso es que no hay otra persona ahí para frenarnos o pararnos el carro. Estoy yo sola, con mis etiquetas, intentando moldearme a ellas. Y eso es súper peligroso y súper perjudicial. Y más cuando son etiquetas que uno no te has puesto tú o que dos no te interesan para nada. O las dos, que tela, pero nos pasa mogollón de veces. Y así como en el apartado anterior con las otras personas te he dicho, mira, coge a las personas más importantes, coge las situaciones que más te ronden por la cabeza. No te pongas a hacer un análisis exhaustivo de todas las etiquetas de los demás, de cada persona, pero de ti sí. Eso sí que te animo a hacerlo. ¿Qué es lo que más te llamas? ¿Cómo es la manera en la que más te juzgas? ¿Qué dicen tus amigos de ti? ¿Qué dice la gente más cercana de ti constantemente? ¿Qué eres? ¿Qué te crees que eres? ¿Qué haces por ser de esa manera? ¿Qué podrías hacer para estar siendo de manera diferente? Y estas son preguntas súper poderosas que yo me he hecho a veces y realmente es que te cambian totalmente las gafas, te cambian totalmente el punto en el que te miras, el punto de vista que coges ante ti, ante tu vida. Porque cuando tú lo ves diferente y tú, en teoría, eres diferente, todo lo demás cambia. Vuelve a cambiar ese puzzle, ¿no?, en el que se encajan las piezas y dices, vale, es que está cambiando totalmente mi puzzle sobre mí. Y ese momento es súper poderoso, porque yo lo que hago con mis etiquetas es limitarme. Y exactamente como hablábamos con las otras personas, yo me estoy limitando al cambio si me ciño a mis etiquetas. Si yo quiero ser una persona valiente, pero siempre me he dicho que soy una persona cobarde y siempre he hecho como una persona cobarde y he obrado como una persona cobarde, porque aquí se suma el efecto de que el efecto Pigmalión, que se llama, que creo que ya lo hemos hablado alguna vez, y es que yo intento casar con las expectativas de los demás. Parte del yo se construye con la opinión que tienen los demás sobre mí y sus etiquetas. Entonces, yo haré por que aquello se cumpla. Una parte de mí está comprometida con satisfacer las etiquetas de los demás. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio de todo, ¿no? Que así pues me integro en la sociedad, así tengo una herramienta de supervivencia, así estoy completamente segura de que no me marginarán y no me moriré sola. Repomimonamos. Si yo lo que quiero es ser una persona valiente, por mucho que me hayan dicho que soy una persona cobarde, por mucho que haya obrado hasta el día de hoy como una persona cobarde, eso no me limita para absolutamente nada si yo soy consciente de esa etiqueta y de que la quiero cambiar. ¿Qué hago? ¿Qué hago para cambiar una etiqueta en mí misma? Primero, saber por qué la quiero reemplazar. No elimino una etiqueta, la reemplazo. Básicamente porque tengo que tener algo a lo que aferrarme. Me va a ser muchísimo más fácil que eliminarme etiquetas, porque yo tengo que tener algo sobre lo que sustentar mi personalidad. Tengo que tener palabras para nombrarme, porque lo que no puedo nombrar no existe. Entonces, tengo que tener palabras para nombrarme y tengo que tener una en sustitución de la otra. Entonces, yo no quiero ser cobarde, perfecto, quiero ser valiente. Cuidado, porque el cambio de etiqueta tiene una transición. Y es, yo hacía cosas activamente para ser cobarde, me lo invento, que sé que nadie las hace activamente a propósito, tengo muchísimas ganas de ser cobarde. Pero yo me estoy dejando llevar por esa corriente y esa energía que llevo para ser cobarde, y además a veces como que tiene gracia, ¿no? En plan, la gente se ríe de eso, es un motivo de burla, de broma, en el que muy probablemente estés metido, metida, y te haga esta gracia, ¿no? Ay, es que sí, ya no me he vuelto a atrever otra vez a decirle a esta persona. Bueno, pues sí, puede ser que haga gracia algunas veces, y es un mecanismo también para relacionarnos con los demás, y nos gusta hacer gracia y nos gusta divertir, pero llega un punto que no nos ayuda. Y si no te está ayudando en este punto, yo no digo que tenga que ser con absolutamente todo, yo digo que si en este punto no te está ayudando, que lo pienses y lo cambies. Entonces, si ese punto no te está ayudando, primero tengo que ser consciente de las cosas que hago de manera activa y por inercia para reforzar esa etiqueta en mí. Cuando ya lo voy viendo, porque no es eso que yo me pare a pensar, es un poco el learning by doing, ¿vale? Que yo me voy viendo en la vida y digo, ostras, esto claramente lo estoy haciendo por esa etiqueta. Si yo antes no soy consciente de esa etiqueta y de que la tengo en mí, no hay manera de que lo vea. En cuanto lo veo, evoco conciencia y empiezo a ver los comportamientos que tienen que ver con esa etiqueta, ya le estoy poniendo más conciencia. Y cuando yo hago algo de manera muy consciente, tengo ahí la potestad y la responsabilidad de cambiarlo. Entonces, yo veo que soy cobarde. Veo que estoy haciendo estas cosas, veo que cada día digo que le iba a decir a esa persona tal cosa que pienso sobre ella y no se lo estoy diciendo. Vale, dejo de comentarlo con los demás y reforzar de manera pública mi etiqueta. Eso es lo primero. Deja de reforzarla de manera pública. Segundo, empieza a hacer cosas que no tengan que ver con esa etiqueta. Tampoco hace falta que empieces a ser súper valiente y que te tires en paracaídas de un séptimo y que empieces a hacer el salto al vacío, puenting, rafting y todo eso. No, tampoco es necesario. Pero sí que hagas lo que para ti sería un uno. Para ti, tú quieres ser valiente 10, ¿no? Vale, perfecto. Todos sabemos lo que es ser valiente 10. Igual para ti ser valiente 10 es dejar el trabajo. Igual para ti ser valiente 10 es decirle a esa persona que la quieres, que la has querido durante 10 años y plantarle un beso. Vamos a bajar esa varita y vamos a decir, vale, ¿y qué sería para mí ser valiente 1? Porque muchas veces nos pasa que no nos podemos cambiar la etiqueta porque nos parece que el ser esa etiqueta es tragárnosla al 100%. Y soy valiente 10. Y voy y le planto un beso y pienso, eso está muy lejos, años luz, me va a costar un montón. Paso. Me quedo en la comfort zone. Pues no. Te lo voy a poner más fácil ahora y así que no hay excusa, ya no tienes excusa, porque lo primero que quiero que hagas es que pienses, vale, si para ti el valiente 10 es lo que tú te estás imaginando por ser valiente, quiero que bajes al 1. ¿Qué sería para ti ser valiente 1? Igual es comentar con tu hermano o con alguien de muchísima confianza algo que te supo mal hace un tiempo. Y no algo que te supo fatal, sino algo que te supo un poco mal. O bueno, hay 3.500 ejemplos posibles, ¿no? Yo me acuerdo que lo primero que hice... Porque este ejemplo que estoy usando es básicamente mi ejemplo. Y yo siempre había pensado que era una persona no cobarde necesariamente, pero sí, ¿cómo lo diría? Como confortable, ¿sabéis? Sin buscar mucho riesgo, nunca me ha gustado el riesgo, nunca me ha gustado el cambio, muy aversa al cambio y al riesgo. Entonces no hacía gran cosa por cambiar mi situación actual, ya más o menos me estaba bien. Si algo más o menos estaba bien, pues ¿para qué cambiarlo? Ese era un poco mi discurso interno, ¿no? Para que os hagáis una idea. Mi valiente 10 era dejar el trabajo. Pues mi valiente 1, me acuerdo que fue decir que no a un trabajo que yo no quería hacer y que no podía hacer y que no estaba dentro de mi scope de trabajo, pero que yo había tragado mucho tiempo haciéndolo, pues por no tener un conflicto, por lo que fuera, tal, porque yo también evitaba muchos conflictos, especialmente en el trabajo. Y sí que es verdad que lo primero que hice fue decir que no iba a hacer algo. Y sabéis que es como lo mejor. Que en aquel momento también depende de la suerte que tengas, porque aquí también existe el factor suerte y aquí nadie, absolutamente nadie lo va a negar. Pero en aquel momento tuve la suerte de que no pasó nada. Yo dije que no y me dijeron, bueno, vale, no pasa nada, lo hace otra persona. Y pensé... Entonces, con esto lo que te quiero decir no es que reces 10 padres nuestros a ver si tienes suerte, sino que intentes buscar algo que tenga el mínimo riesgo posible a que salga mal. A los que no me habéis hecho las comillas. Que salga mal, me refiero a que el outcome no sea como tú te esperas o a que te suponga muchísimo más malestar del que ya te está suponiendo hacer ese valiente uno. ¿Por qué? Porque me va a ser mucho más difícil si no pasar al nivel 2, pasar al nivel 3, pasar al nivel 4... si a mí me va suponiendo cada vez más dificultad. ¿Que lo puedo hacer con disciplina y constancia? Por supuesto, pero me va a suponer más dificultad. Entonces, para el nivel 1, sobre todo para el nivel 1, yo te animo a que sea algo que creas que el riesgo puede ser mínimo. Entonces, ¿esto con qué es? Normalmente con personas a las que quieres mucho, que puedes más o menos predecir su comportamiento, o se lo puedes pedir incluso, decirle, oye, voy a intentar hacer este ejercicio, voy a decirte que no a algo, que sepas que es un ejercicio para mí, agradecería que reaccionases lo mejor posible porque me ayudarías mucho. Esto se lo dices a tu madre y te digo yo a ti que te dice que vale, o a tu hermana, o a tu pareja, o a alguien que te quiera muchísimo. Entonces intenta esto para este primer paso. Y esto sería como lo primero para mí para cambiar una etiqueta. Y es lo que hice yo conmigo, ¿no? Que es, vale, ser consciente de la etiqueta que me está limitando ahora, yo quería dejar mi trabajo, era consciente de que quería dejar mi trabajo, también era consciente de que una parte de mí no era capaz de hacer eso. Entonces, empecé a rebajar esas expectativas, ¿no? En lugar de, vale, 10, dejar el trabajo, 1, decir que no a esto. Y así vas poco a poco escalando, porque uno se hace valiente de la noche a la mañana, no es como el ratoncito Pérez que viene por la noche. Esto es un trabajo, una constancia y una disciplina diaria. Cambiarse una etiqueta. ¿Que vale la pena? Infinito. No estoy más convencida de nada en este mundo que de que cambiarse a ti mismo una etiqueta es de lo que más vale la pena. Porque te va a permitir hacer un montón de cosas que no eras capaz por la etiqueta. Porque la etiqueta, recordemos, despliego, me baja la lista de cosas que soy capaz o no soy capaz de hacer con esa etiqueta. Y si no está el dejar el trabajo en la etiqueta en la que estoy ahora, pues es que yo no voy a ser capaz. Y esto es un proceso completamente inconsciente, pero que lo haces constantemente. Ya te lo digo yo. Entonces empieza a revisar cuáles son las etiquetas que no te están ayudando ahora mismo, te están bloqueando, que esto es algo que hacemos un montón en coaching. Y si no puedes tú sola, por supuesto, pide ayuda, pide mi ayuda, apúntate a la lista de espera, agenda una llamada con Sara, habla con un psicólogo, llama a otro sitio, me da igual, haz lo que sea, pero date cuenta de que hay algo que te está frenando e intenta hablarlo con alguien si no estás pudiendo tú sola. Yo lo necesité. O sea, aquí no se está viniendo a decir una persona que ha podido sola. Eso es literalmente lo que a mí me ha permitido dejar el trabajo en el que estaba, empezar a hacer lo que estoy haciendo ahora, llevarlo bien, llevar bien los altos y los bajos, pensar que soy una persona valiente y haber conseguido una persona valiente. A mí antes nadie me decía que era valiente. Todas mis amigas a día de hoy me dicen que soy valiente. Todo el mundo que me conoce me destaca la valentía. Y yo aún flipo y pienso, qué fuerte. Siempre puedes decidir una de dos. O tú te amoldas a las etiquetas de los demás, o los demás se amoldan a las etiquetas que te quieres poner tú a ti. Pero siempre vas a estar poniendo energía para una cosa o para la otra, porque ninguna de las dos es sencilla. Si el otro quiere que yo sea o espera que yo sea de tal manera, yo tengo que esforzarme por hacer las cosas de esa manera o de esta otra. Y eso no es fácil, ¿eh? Esto me requiere a mí de trabajo, de tiempo, de esfuerzo, de amoldamiento, de tal. Cansa y requiere energía. Y cansa lo mismo el decir, yo quiero ser de otra manera, me voy a esforzar para hacer las cosas de otra manera hasta que la otra persona me vea de esta otra manera, y ahí el ejercicio está en mí, para mí. No en mí para los demás, en mí para mí. Y ahí está la clave. Porque los demás te acabarán moldando, los demás ya te verán valiente, los demás ya te verán espabilada, espontánea, extrovertida, la etiqueta que tú quieras. Pero empieza por hacer el trabajo por ti, para ti, en ti. No en ti para los demás, para sus expectativas, para sus etiquetas, porque ahí vives a merced de los demás. Y aquí estamos para que vivas a merced de ti. Aquí estamos para que tu vida sea para ti, no para los demás. Y esto, de verdad, que no me cansaré de repetirlo, es lo más importante que puedes hacer con tu vida. Revisar cómo te nombras, cómo te etiquetas, cómo te juzgas, ver si eso te está ayudando o no, si te está posibilitando o te está limitando, y ver aquellas que te limitan cuáles son y por qué las podrías cambiar. Ya te digo yo que no son muchas. No te preocupes, que no te va a generar muchísimo trabajo de investigación, poca. Te va a generar trabajo de luego hacer, de ser constante, de ser disciplinada. Y no pasa nada si un día das un pequeño pasito atrás, si un día vuelves a tener aquel comportamiento, no pasa nada. La cuestión es que el 90% o el 80% de tus días tú te esfuerces por hacer de ti esa nueva etiqueta que te va a ayudar y te va a posibilitar. Porque entonces todas las piezas van a ir yendo a su lugar. Porque en cuanto tú empiezas a actuar como esa nueva etiqueta, se va a abrir esa nueva puerta, se va a abrir esa nueva ventana, vas a empezar a ver nuevas oportunidades que te van a seguir permitiendo reforzar esa etiqueta. Porque igual que tus comportamientos anteriores y tu vida anterior y tus hábitos anteriores te permitían reforzar tu etiqueta anterior, estos nuevos te van a abrir abriendo nuevas ventanas, nuevas puertas y nuevos comienzos en los que podrás seguir reforzando tu etiqueta nueva. Pero si no empiezas a dar tus pasitos, las ventanas y las puertas no aparecen solas. Tienes que ir avanzando y ahí van a ir apareciendo las puertas y las ventanas que, por supuesto, te van a llevar a esa vida que tú quieres. Y para eso estamos aquí. Así que nada, muchísimas gracias por verme y escucharme un lunes más. Estoy muy feliz de verdad, de todo este proceso, de la acogida que ha tenido YouTube, de que me sigáis, de que os sirvan estos episodios. Soy consciente de que este episodio muy probablemente sea más largo que los demás. Creo que el tema lo merecía. Ya me diréis también si os gustan más episodios de formato más largo, formato más corto. Quiero explorar, quiero probar, quiero hacer cosas más con el podcast, quiero que sea guay, que nos guste a todas, que nos sirva a todas y, por supuesto, tener el formato que más nos pueda ayudar y más nos pueda servir. Así que nada, que os mando un muy fuerte abrazo, que de nuevo gracias por estar aquí, gracias por valorar también el podcast. Si no lo has valorado aún, me ayudaría muchísimo que fueras a darle las 5 estrellitas a Spotify, que te suscribas a mi canal de YouTube si me estás viendo desde YouTube, que le des a me gusta, que me digas si te gusta, que me escribas, que lo de siempre, ¿no? Me encanta estar en contacto con vosotras y me encanta ver pues que esto os sirve de alguna manera. Así que gracias por estar aquí otro día más, os mando un besazo fuertísimo y os deseo una muy feliz semana. ¡Mua!